Ser podcast.
Una sombra ominosa se cierne nuevamente sobre el sagrado suelo de nuestra nación. El gobierno socialcomunista, en su delirio destructor y entregado a los peores enemigos de España, consuma su última y más vil estratagema, el pucherazo demográfico. Bajo el falaz pretexto de la llamada ley de nietos, la factoría en la Moncloa pretende regalar la nacionalidad española a millones de ultramarinos que jamás pisaron nuestra milenaria tierra, con el único y bastardo fin de perpetuarse en el poder mediante el fraude electoral masivo. Una maniobra espuria ya denunciada con patriotismo y firmeza por las fuerzas de la verdadera oposición. Pero no lo permitirán los hombres de bien. Mientras la anti-España urde su complot en las sombras, el destino siempre providencial juega sus cartas. El próximo domingo 12 de julio, el último reducto de la propaganda disolvente, el programa A Vivir, auténtico bastión mediático del pijo progresismo más rancio y subvencionado, echa el cierre por vacaciones. Con el aparato de agitación de la izquierda en la playa y el fraude al descubierto, las miradas de los buenos patriotas se dirigen llenas de esperanza hacia quienes custodian el honor de la patria. El próximo 18 de julio, fecha grabada con letras de oro en el alma de la tradición española, no será un día de infamia. Frente al pucherazo de los traidores, nuestras gloriosas fuerzas armadas herederas de la más alta misión histórica sabrán estar, como siempre, a la altura de las circunstancias. La milicia, garante de la unidad indisoluble de la nación, está ya acuartelada. No pasarán los falsarios porque España vigila y falangistas, requetés y soldados impedirán el 18 de julio a cualquier precio, insistimos, a cualquier precio, que la patria se rompa. ¡Arriba España!
Señoras y caballeros, la mayor sensación del siglo. En la pista 1, hermosa y rutilante ave del paraíso, reina del trapecio volante, la audaz, la increíble, la constante desafiadora de la muerte que jamás ha conocido el miedo. ¡Holly!
Era una escena del mayor espectáculo del mundo, el clásico de Cecil B. DeMille, que ganó el Oscar a Mejor Película en 1953. La trapecista Holly era Betty Hutton. Yo no sé si nuestro antropólogo inocente ha puesto sus manos alguna vez en un trapecio. Jacinto Antón, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy bien. El circo donde la muerte se encuentra en busca de una cuerda gastada, un eslabón débil o una pizca de miedo.
Una cuerda gastada en un trapecio es un mal asunto.
Cuidado, ¿eh?
Sí.
Que ni Holly.
Circo sin trapecio, esto es imposible, ¿no?
Es imposible. El trapecio es la aristocracia del circo. Qué bonita frase, ¿eh? Mm. La aristocracia del circo. Ahí están las grandes familias, ¿no? Los flying codonas, los valendas, todas esas... Son familias y familias que pasa de padres a hijos el trapecio y son niños que aprenden volando, ¿no? El trapecio forma parte de su ADN, ¿no? Mm. Y bueno, y tenemos películas preciosas sobre el mundo del circo. A mí la verdad es que se me mezclan en la cabeza, porque esta del mayor espectáculo del mundo, que es la de Charlton Heston, con James Stewart, que hace de payaso, que de verdad es un médico que está escondido. Y tal. A mí me recuerda mucho al fabuloso mundo del circo, que era aquella de John Wayne, que John Wayne es el propietario del circo, y que salían en el trapecio nada menos que Rita Hayworth y Claudia Cardinale, las Alfredo. Y bueno, imagínate, si el trapecio es fascinante, no te digo ya con Rita Hayworth y Claudia Cardinale, ¿no?
Hecho curioso que yo desconocía por completo, cuenta la leyenda que el trapecio lo inventó un militar español que se llama Francisco Amorós, allá por 1830. ¿Esto es un bulo que nos hicieron creer o...?
Pues me pesa saber, yo la verdad es que no sabía. Yo pensaba que era un invento, digamos, de las familias estas de trapecistas. Además, un militar español, ¿para qué inventa el trapecio? Claro, es que parece un poco raro, ¿no?
Se invade mal un país sabiendo manejar un trapecio, ¿no?
Con trapecios.
Sí. Claro, tiene que haber un origen gimnástico, ¿no?, en el trapecio de circo.
Sí, bueno, este dicen este, ¿no? El francés este Jules Léotard, que Léotard, desde luego, pega mucho con el trapecio, ¿no? Los leotardos forma parte del trapecio. Quizá le marcaba el apellido, ¿no? A Jules Léotard, para ser el creador del trapecio. Pero bueno, el caso es que, ya te digo, tenemos toda esa gente maravillosa. A mí un personaje que me gusta mucho es uno que se llama Alfredo Codona, que fue el primero en dar el triple salto mortal, ¿no? El saltar de un trapecio volante al otro y hacer por en medio tres mortales, ¿no? Y le llamaban el Adonis de las alturas, un hombre muy atractivo, pero tuvo muchos problemas sentimentales y de hecho al final acabó suicidándose, mató a su mujer y le pegó un tiro él, ¿sabes? Mm. Había sido el doble de Tarzán. Que fíjate que eso es
el Tarzán Johnny Bismuth.
De las lianas, pues sí, el Johnny Bismuth le había hecho, así como nadie le doblaba nadando, pues saltando de liana en liana, le doblaba Alfredo Codona.
Ah, mira qué bueno. Esta película que escuchábamos antes, El mayor espectáculo del mundo, se rodó en el Ringling Bros. And Barnum and Bailey, que es seguramente el circo más famoso de todos los tiempos. Que por cierto, la iconografía de ese circo sigue presente en muchos camiones que se puede ver en algún. De hecho, hay una casa de mudanzas muy conocida en Estados Unidos que usa todavía esa iconografía. Pero bueno, una de sus grandes estrellas en los años...
Tienes que mover los tigres, sobre todo.
50 del siglo pasado, y los más mayores recordarán ese nombre, fue una trapecista canaria, esta trapecista canaria, Pinito del Oro.
Pues no solamente me mantuve y dominé el trapecio, sino que hice un vuelo pequeño. Entonces mi padre dijo, ya está, vas a ser trapecista.
Pasas a ser trapecista. Yo creo que fue también una de las grandes figuras del franquismo, ¿no?
Bueno, la reina del trapecio, ella tenía una vida. Yo es que la enterré, ¿sabes? No la conocí, pero la enterré. Sí, hice el obituario. A veces te pasa esto, que te llega, se ha muerto Pinito de Oro, y dicen, va, pues que escribe Jacinto, que te sabe de personas exóticas, ¿eh? Y entonces le hice, murió a los 86 años. Era canaria, era de las más. Y venía de una familia de 19 hermanos que todos trabajaban en el circo. Ella en principio hacía de equilibrista, pero entonces su hermana se murió, la que era trapecista se murió en un accidente de tráfico, y el padre le dijo, chica, tú eres la siguiente. Le hicieron subir al trapecio y allí descubrió su vocación. Y de hecho hacía un par de números. Uno era ponerse de cabeza en el trapecio y hacer la oscilación pendular puesta de cabeza. Y luego la otra era sentarse en una silla encima del trapecio. O sea, era realmente una trapecista excepcional. Y incluso además escribió novelas, escribió una biografía de Alfredo Codona, precisamente. Y bueno, ella se llamaba María Cristina del Pino Segura. De ahí lo de Pinito y lo de Segura, claro, tendría que estar muy segura para subirse al trapecio, digo yo. Cuando la fichó el Ringling en 1950, porque vieron una trapecista excepcional y la ficharon, piensa que ella trabajaba 6 metros, la hicieron trabajar a 15 metros de altura, que es una caída mortal, ¿sabes? Y muchas veces se ponía el marido debajo, el marido que se llamaba Juan de la Fuente, se ponía debajo y la salvó varias veces cogiéndola en brazos y rompiéndose los brazos.
¿En serio?
En la caída, sí, eso es una historia muy famosa de ella, de Pinito. Lo que pasa es que se ve que se llevaban muy mal y realmente solamente se llevaban bien bajo la carpa. Porque en la intimidad, sí que, bueno, pues esto lo explicaba ella y ¿sabes? Son esas historias del mundo del circo, que bajo la carpa pasan muchas cosas, ¿sabes? El show tiene que continuar, pero en casa hay otras cosas. Yo recuerdo que una vez entrevisté a la mujer de un lanzador de cuchillos, que llevaban 30 años, que él le lanzaba los cuchillos cada noche a ella. Claro, verdaderamente, la gran artista de verdad era ella, que se dejaba lanzar los cuchillos. Entonces yo le decía, ¿y cuando os peleáis, qué pasa? Y dice, no, las peleas quedan en casa.
Por suerte para ella. Hay otro trapecista español que consiguió fama mundial, se llamaba Pere Jordi, más conocido como Piti Español. Escribió un libro con sus aventuras también en el circo, La Pista Africana. Tú lo conoces,
sí.
¿No?
Sí, ¿sabes qué pasa? Que es muy gracioso porque podíamos ser tú o yo. ¿Sabes aquello que dices? Que tú un día dirías, me gustaría irme con el circo.
Y te vas.
Es igual, para ser payaso, lo que sea, para ser payaso. Pero él quería ser trapecista, tenía la vocación esta de trapecista y se fue con el circo. Y lo que hizo fue conectar con un grupo que se llamaban los Star Lords, que eran una pandilla de chulos, violentos, salvajes, y que hacían una serie de números de lo más bestia, y se fue con ellos a trabajar a unos circos en Sudáfrica. Y escribió en este libro, en La Pista Africana, toda su experiencia. Le llamaban Piti de Sevilla, porque les hacía gracia que fuera español, aunque era muy, muy catalán, ¿no? Sí. Y estuvo haciendo de trapecista y explica toda la vida interior de los circos, explica lo durísima que era la vida de los trapecistas, porque a él sí que le decían, había un trapecista que le decía, mira, si eres guapo y trapecista, no puede ser que no folles, directamente, le decían. Y él iba con este tipo de gente, ¿no? Casi como muy, muy macarras todos. Entonces explicaba cosas como que, bueno, se ponían rellenos en los leotardos, para marcar paquete en el aire, que por ejemplo se orinaban en las manos, cuando tenían ampollas se orinaban en las manos para desinfectar las ampollas. O sea, el mundo del circo por dentro puede ser muy, muy cutre también, sí, ¿sabes? Sí, muy bestia. Ahora, cuando subían allí al trapecio, se sentían ángeles. Y dioses, saltando de un lado a otro, y él dice que nunca había experimentado una cosa como lo del salto, estar en el aire con las luces, con la carpa, con la gente haciendo ¡oh! abajo y tal. Y mira, la verdad es que yo creo que es muy contagioso eso del trapecio.
Bueno, a mí no me vas a pillar en esto, ¿eh?
¿No? Pues con leotardos estaría fantástico.
En el cine contemporáneo, la escena más famosa de un trapecio es sin duda la que protagoniza Nicole Kidman en Moulin Rouge.
Es ella, el diamante reluciente.
They delight in fighting duels.
Pero aquella noche alguien más iba a conocer a Satin.
But I prefer a man who lives.
El inversor de Sittler.
And gives expensive jewels.
El duque.
El duque, ¿te gustó esa película, tío?
Ah, sí, esa parte es muy bonita, esa del trapecio. Ahora, no es una película de circo, claro, no, no es como las otras estas del gran mundo, del mayor espectáculo y el famoso mundo del circo.
Es verdad. Oye, y si hablamos de circo contemporáneo, un buen ejemplo puede ser La concha de tu madre, que es un espectáculo que podemos ver en el Antic Teatro de Barcelona. Dos de las responsables son Lara Renard y Emilia Gutiérrez. ¿Qué tal, Lara, Emilia? ¿Cómo estáis?
Hola.
Hola, buen día.
Jacinto, casi preséntanos tú el espectáculo, La concha de tu madre.
Bueno, fíjate, esto es un cabaret circense en el que las que participan son artistas de circo, pero que tienen la particularidad que han sido madres. A mí la aventura del trapecio, la aventura del circo me parece maravillosa, pero es que si además tienes que estar adelante un hijo, pues me parece una aventura admirable. Y estas son mujeres que, bueno, han decidido compaginar las dos cosas, la maternidad y el mundo del circo, que es bastante, bastante complejo. Y, por ejemplo, hablando con Lara, Renard, me explicaba, pues bueno, la dificultad de una vez has tenido un hijo, recuperar el cuerpo para volverte a subir al trapecio, porque claro, una cosa es una baja laboral normal, otra cosa es una baja laboral de circo. Luego, cuando vuelves a subirte al trapecio, ella me explicaba, bueno, pues expliqué ella las dificultades de volver a poner el cuerpo a punto para una cosa tan, tan especial como es el mundo del circo y el mundo del trapecio.
Y se consigue con mucho trabajo, ¿no, Lara?
Sí, sí, sí. La verdad es un poco en la línea de lo que estaba diciendo Jacinto. Nosotras nos entrenamos durante toda la vida para hacer trapecio, para estar haciendo toda la acrobacia en las alturas, ¿no? Los aéreos. Y de repente eres madre y dices, madre mía, lo que acabo de hacer con mi cuerpo, o sea, te sorprendes.
Bueno, lo que mi cuerpo acaba de hacer conmigo, ¿no?
Sí, bueno, sí. Y claro, y aparte de todo este proceso que pasa a tu cuerpo, tú tienes que parar porque no puedes estar haciendo trapecio embarazada. Bueno, hay algunas que apuran un poco más y algunas que apuramos un poco menos. Yo personalmente paré. Y luego la recuperación de posparto. Tienes primero la cuarentena, lo que te dure y todo esto, y el permiso, pero cuando vuelves, no vuelves, tienes que ir volviendo.
Otra persona casi, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, emocional y mentalmente es también otro castillo por conquistar.
¿Y esto, como decía Jacinto, lo lleváis en la sangre familiar casi?
Bueno, en mi caso, a ver, siempre hay anécdotas, ¿no? Mi padre hacía trapecio en el patio de su casa y todo eso, pero no,
como cualquiera.
Y convivía con un puma, tenía uma.
Sí.
Explícalo del puma.
Sí. Bueno, sí. O sea, en realidad mi padre es profesor de filología y, bueno, Empezó siendo profesor de filología y luego acabó con comunicación audiovisual. Y mi madre es enfermera, que también estudió filosofía, ¿no? Y entonces mi padre, sí, durante la etapa de estudiante en Valencia, convivía con mucha gente porque era un piso grande. Y bueno, eran un poco una comuna allá. Y un día uno de sus compis de piso trajo un puma, que ahora no quiero, o sea, no recuerdo si se lo habían dado en un circo o en un zoo. Una cosa así pasó, ¿no? Y entonces estuvieron viviendo con el puma durante una etapa de su vida y tenían unos guantes de boxeo en la entrada para darle al hocico cuando venían pues con carne que habían comprado en el mercado y tal, porque el puma se cogía el pollo y no lo soltaba.
Y entonces bocado,
le tenían,
¿no?,
que dar, sí, le tenían que dar como un toque así en la nariz con el guante de boxeo, suave, pero sí, sí. Que...
¿Le puso nombre al puma o...?
La verdad que no lo sé, me imagino que sí, pero siempre hablamos como de el puma.
El puma.
Aquello que pasó.
Oye, y Emilia, esto, el trapecista, la trapecista tiene que convivir con el riesgo, os aseguro, pero también con el dolor.
Sí. Bueno, yo me dedico más a la cuerda aérea, pero son aparatos aéreos de todas maneras y son aparatos que son muy agresivos para el cuerpo. Y creo que yo terminé de darme cuenta de eso una vez que fui madre, como al querer volver, pensar como yo ya no quiero esto para mi cuerpo, que igual lo sigo haciendo y me gusta mucho, pero sí, como uno se está quemando todo el tiempo, tiene moretones, el cuerpo se usa mucho también, como creo que la mayoría de las personas que hacemos aéreos tenemos los hombros ya destruidos a los 30 años y hay que estar como constantemente en un entrenamiento para mantenerse en forma, y una vez siendo madre eso es prácticamente imposible.
Y además supongo que siempre pensáis en hasta cuándo podré hacer esto. Creo que Pinito del Oro, antes lo miraba Jacinto, dejó el trapecio a los 39 años, bastante sí. Joven, ¿no?
Sí, sí, pues desmontada, completamente desmontada.
Claro,
sí, sí.
Vosotras tenéis siempre eso en la cabeza, ¿cuántos años me quedan de poder hacer esto?
Sí, yo creo que es un gran tema para las personas que hacemos circo en general, pero sobre todo quien hace acrobacia exigente, como son aéreos. Bueno, hay diferentes tipos de disciplinas en el circo que tienen como una fecha de caducidad. Luego te puedes reinventar un poco, ¿no? O sea, aparte de generar personajes, también puedes reinventar tu propia técnica, puedes bajar un poco el trapecio, puedes hacer sí. Otras cosas.
Hay mucha investigación y yo creo que hay gente que se dedica hasta el final de su vida, sí. Pero sí que el cuerpo se va reinventando porque no, un poco no te queda otra.
Claro.
Y bueno, no sé, yo personalmente cuando empecé a hacer circo, cuando decidí dedicarme a esto, mi familia me decía, pero ¿y qué vas a hacer después cuando ya no, como esto tiene fecha de caducidad, ¿no? Y yo pensaba, no. Bueno, y mucha gente se dedica después a enseñar también, que es como...
Claro.
Las disciplinas del cuerpo al final funcionan así.
Enseñar circo de alguna manera. Esto que contaba Jacinto de las historias del circo, las historias oscuras, digámoslo, de orinar en las ampollas, por ejemplo. Estas cosas vosotras las habéis escuchado, las habéis visto. ¿Habéis visto?
Confirmamos.
Confirmado.
Sí, sí, es que hay veces que se te abren las manos, que decimos que es como las manos están llenas de callos, ¿no? Y hay momentos que porque has hecho un truco o porque ya están los callos muy grandes o por lo que sea, se te revientan. Y entonces, si se te revientan y te puedes ir a casa porque estás entrenando, pues muy bien, y te tomas un agua o lo que sea. Pero si tienes que actuar, que es bastante frecuente, pues te las tienes que apañar como sea. Y entonces, pues bueno, te van diciendo, haz esto, pues tú lo pruebas todo, porque es que duele tanto y además luego te tienes que coger al trapecio con la mano abierta y dices, y poner una sonrisa, no puedes llorar.
Pero no han inventado nada, yo qué sé, algún tipo de loción que te tape por completo la ampolla.
Es que no sirven, porque la barra del trapecio, la cuerda, es que abrasan. Entonces, por mucho que te pongas... Yo me he puesto... muchas veces nos ponemos gasas con cinta y es, pues es que a la mínima que coges el trapecio ya se te ha ido, porque es que no...
Y después uno pierde agarre también, entonces al final lo más seguro es tener tu piel y...
Sí.
Claro, tu piel agarra bien. Y tenéis favoritos, digamos.
No,
iba a preguntar si hay alguien con quien no os queréis subir a un trapecio.
No. No sé, o sea, generalmente, bueno, son técnicas que haces individualmente o en dúo. Yo, por ejemplo, he trabajado mucho en dúo, pero claro, se dio. O sea, yo conocí a una persona que buscaba un ágil y estuve... una ágil, que es la persona a la que lanza, él era el portor. Entonces estuvimos trabajando durante un tiempo. Pero generas esta confianza muy progresivamente, no te subes
Pero tu vida está en manos del portor, nunca mejor dicho.
Sí.
Hay que tener confianza y seguridad en él.
Sí.
Qué fuerte eso. Oye, me explicaron que Pinito no llevaba tacones para no perder la sensibilidad en los pies.
Yo no he llevado tacones en mi vida, no tengo ni idea
de si sirve o no sirve.
Sí.
Yo hago cuerda con tacones y bueno, es por una elección de personaje y estético y bueno.
Te limita, ¿no? De alguna manera.
Te cambia, sí, pero claro. Después como lo que se ve es diferente también y creo que son elecciones estéticas y de que según qué personaje uno está...
Ya, interpretando un poco, ¿no? Claro, y cuando dijisteis a vuestros padres y madres, oye, quiero ser trapecista, claro, yo lo primero que pensaría en esa situación es, espero que sea con red. Siempre con red, ¿no?
Mi padre sufre muchísimo siempre, o sea, desde siempre. Yo me he dedicado toda la vida, yo era patinadora de artístico y estudiaba música en paralelo, estaba estudiando el Conservatorio de Música. Y mis padres siempre como que me incitaban a ir hacia el camino de la música, porque, bueno, mi madre también toca el piano desde siempre y tal. Y de repente cuando ya no podía seguir patinando, porque las rodillas ya no me aguantaban, es que todo tiene caducidad aquí, yo descubrí el trapecio en ese momento. Y lo descubrí como, bueno, como cualquier cosa, estaba estudiando INEF también y tal, que, claro, todo relacionado con el cuerpo. Y de repente me fui dedicando y cada vez que venían a verme actuar, mi padre me decía, hostia, es que se me sale el corazón. Claro. Mi madre lo lleva un poco mejor, pero mi padre ahora se va acostumbrando, pero después de 13 años, ¿sabes?
Pero siempre hay red, ¿no?
No, nosotras utilizamos colchón.
Es que es trapecio fijo, sí. Es diferente que el de vuelo, como esto que uno se lanza y el trapecio balancea. El trapecio fijo
es... Yo las veo muy altas, lo veo muy alto eso, ¿sabes?
Sí, es alto, pero se utiliza colchón de seguridad. Sí.
Colchón de seguridad.
O si estás a una altura todavía más alta y el colchón ya no te sirve, muchas veces llevamos como una línea de vida.
Yeah. Bueno. Claro, estaba pensando, Jacinto, tú te acordarás, Burt Lancaster, el actor, sí. Yo creo que él había sido trapecista.
Sí, y muy buen trapecista, además, muy buen trapecista. Por eso, cuando hizo trapecio, la película que ella tan... que es la otra gran película de referencia sobre el circo y el trapecio, no lo doblaban, ¿sabes? A Gina Lollobrigida, que era la parte femenina del triángulo del trapecio, que el otro era Tony Curtis, la doblaba Pinito, precisamente, esa película, en trapecio.
Mira. Bueno, pues Emilia y Lara, ¿dónde y cuándo se puede ver La Concha de tu Madre?
Nuestras próximas fechas son el 28, 29 y 30 de octubre, en el Antic Teatre, a las 8 de la tarde. Y eso, primera vez que vamos a hacer tres fechas seguidas, por ahora hemos hecho solo...
Ay, eso para las ampollas es fatal, ¿eh?
¿No? Sí, pero si quieren venir se van a reír mucho y es muy bonito, conocer un poco esta experiencia.
Entrañable. 28, muy divertido.
28, 29
y 30 de octubre. Y estaremos también el fin de semana del 29 y 30 de enero en Valencia, que esta es una nueva fecha también que tenemos.
Perfecto.
Y seguro bueno, que también ahora decir salen algunas. En el Antic Teatre seguiremos en 2027 también, o sea que estén un poco al loro porque...
Con fechas.
Sí.
Pueden seguir en Instagram, ahí vamos a ir anunciando cada vez que salgan.
Pues venga,
fechas.
Seguro que mucha gente estará interesada en ver eso que acabáis de contar. Emilia Gutiérrez y Lara Renard, que están con La Concha de tu Madre en Barcelona. Gracias, Emilia y Lara, por contar vuestras historias.
A vosotros.
Hasta luego.
Un saludo, Lara y Emilia.
Y a Jacinto Antón. Te imagino ahora ya marchándote hacia el horizonte del verano, dando saltos en un trapecio.
Qué ganas, de verdad. Yo me iría con el circo. Sería probablemente para hacer de payaso, ¿eh? Porque lo del trapecio, yo tengo mucho vértigo. Pero vamos, todo ese mundo del circo a mí me chifla, la verdad. ¿Eh?
Tenemos que volver.
Tino Orsini,
podemos ir uno por uno, casi, ¿no? De cada una de las funciones en el circo. Cuídate, Jacinto. Un abrazo.
Lo mismo. Hasta luego. Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.